calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros queridos auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de Educación en el Aire, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros este día martes, cuando abrimos otro espacio de conversación sobre temas educativos. En este espacio que pone a disposición de todos ustedes el Senado de nuestra Universidad de Chile, queremos recordarles, por supuesto, que hay redes sociales a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas temáticas. Nosotros las recibimos con mucho gusto. Tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Súmense a esas redes y se van a enterar de todo lo que está haciendo este órgano superior de la universidad. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Los juegos, los 12 juegos. Oh, oh.
Bueno, y a propósito del Senado Universitario, de este órgano triestamental donde la comunidad tiene representación para poder pensar la universidad a largo plazo, es que a través de su Comisión de Desarrollo Institucional se encuentra trabajando en un informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile. Un tema, por supuesto, que tiene que ver con una deuda histórica de las universidades con los pueblos originarios y también con sus derechos como pueblos, de adquirir educación en todos los niveles. Esto se instala, se estipula en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, en el contexto además nacional, ineludible, en el que hemos estado en estos días, donde se ha presentado una constante violencia policial, estatal, ejercida hacia las comunidades de Mapuche, de la Araucanía, queremos reflexionar sobre este tema y hemos invitado a la profesora y senadora universitaria Verónica Figueroa Huencho, a quien le damos la bienvenida. Ella es experta en políticas públicas indígenas en contextos de diversidad. Y bueno, esta es su casa. ¿Cómo está, senadora?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir, por supuesto, una mirada desde el mundo indígena en particular, pero también desde la Universidad de Chile, ¿no? Y desde el Senado Universitario.
Por supuesto, usted ha reivindicado, ha declarado ser académica mapuche y se instala desde ahí. Y todas sus reflexiones tienen que ver también con esto. Usted es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Oficina de Equidad e Inclusión. Por lo tanto, es conocedora de la realidad de nuestra comunidad, ¿no? De estudiantes, funcionarios y académicos de origen indígena en la universidad. Primero, para partir, cuéntenos cómo se expresa esta diversidad en nuestro plantel. ¿Está debidamente estudiada? ¿Es representativa de nuestro país? ¿Cómo se da en la Chile?
A ver, yo creo que la Universidad de Chile está un poco al debe con este tema, ¿no? Si bien ya tenemos y estamos de aniversario en esta semana, la temática de los pueblos indígenas y el reconocimiento como una comunidad universitaria diversa, yo te diría que es reciente. Yo he tenido la suerte de formar parte de esta casa de estudios desde que era estudiante, luego como académica, en algún momento también ejerciendo algún cargo directivo. Y yo te diría que ha sido complejo, porque si bien se han levantado algunos datos, sobre todo a nivel de matrículas estudiantiles, principalmente en el pregrado, hay un desconocimiento respecto de cómo se expresa esta diversidad en toda la comunidad. Tenemos no solamente estudiantes indígenas, sino que también tenemos funcionarios y funcionarias que se autoidentifican como pertenecientes a estos pueblos, y por supuesto también académicos. Falta expresar, yo te diría, no solamente en un reconocimiento de la comunidad universitaria, que de a poco se ha ido haciendo, digamos, con el trabajo sobre todo de la cátedra indígena que inició Sonia Montesinos hace un par de años atrás. Yo diría que se convirtió en un primer ente aglutinador de esfuerzos, de miradas en torno a los pueblos indígenas, y sobre todo también se convirtió en un espacio para que aquellos y aquellas que nos reconocemos como indígenas y, como tú decías, que hacemos nuestra labor dentro de la universidad desde nuestra identidad, asumir nuestra identidad, permitió de alguna manera hacer confluir ciertas miradas, ciertos intereses, pero falta todavía, falta de alguna manera impregnar las tres misiones de la universidad, ¿no? No solamente pensar en estos temas desde la docencia, sino también cómo de alguna manera nosotros miramos la investigación y cómo miramos, por supuesto, la extensión, ¿no? La universidad en su rol social, en el rol que le compete de alguna manera en no solamente generar conocimiento sobre este tema, sino estar muy abierta, ser muy permeable a un conocimiento que es una naturaleza totalmente distinta.
Usted ha indicado que es importante que la universidad se reconozca como intercultural. ¿En qué gana la universidad y en general los distintos espacios sociales cuando reconocen esta característica? ¿Por qué alimenta? ¿Por qué es beneficiosa para una comunidad?
Pues se gana mucho porque este territorio que habitamos no es un territorio donde la sociedad sea homogénea. Prácticamente desde que nace el Estado-Nación chileno, nace como desde esa perspectiva de que la sociedad que habita este territorio es criolla, ¿no? Es homogénea y comparte más o menos los mismos valores, un mismo idioma, una misma forma de mirar la realidad. Pero ya preexistían cuando existió este Estado, ya preexistían pueblos indígenas con sus propias instituciones, con su propio conocimiento. Por lo tanto, este desconocimiento que hace el Estado de alguna manera también sirvió de parámetro para que las instituciones públicas asumieran esa misma mirada. Y la Universidad de Chile, yo diría que también como parte de una élite, y eso hay que decirlo, forma de alguna manera formado la élite de este país, también se asumió en un inicio sin dar cuenta de esta diversidad de la sociedad y sin dar cuenta del rol que tenía de alguna manera de dar cuenta de esa diversidad. Que la Universidad de Chile se asuma como intercultural, en primer lugar supone un reconocimiento de derechos a la diversidad de pueblos que existen al interior de este país, supone un acomodo a los nuevos tiempos, entendiendo que Chile se está convirtiendo en un país receptor además de migrantes y por lo tanto esta sociedad se hace más rica y más diversa desde distintas expresiones. Y por otra parte, yo creo que también tiene un elemento que a mi juicio es muy importante, porque hablar de interculturalidad supone cómo, en este caso, una comunidad universitaria se abre a la posibilidad de que existan otros conocimientos, otras miradas, otras formas de aproximarnos a la realidad fuera de esta mirada cartesiana, racionalista, dualista, a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Hay otras formas de crear y de difundir conocimiento. Yo creo que la Universidad de Chile, si se reconoce como intercultural, supone en primer lugar una declaración política muy importante, luego cómo esa declaración de alguna manera se expresa en una institucionalidad que desde sus distintas normativas, proyectos de desarrollo estratégico, proyectos educativos, da cuenta de esa interculturalidad, y por supuesto creo que también permite formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces en el futuro, porque quienes se forman en la Universidad de Chile son líderes, hemos tenido presidentes, presidentas, líderes de opinión, quienes se forman en la universidad van a tener la posibilidad de resolver de mejor manera estos problemas que estamos enfrentando hoy día y que básicamente tienen que ver con una jerarquía de la forma en la que este conocimiento y este mundo occidental mira a los pueblos indígenas.
Usted apuntaba en particular en estos tres, digamos, ámbitos o pilares donde tiene que avanzar la universidad en términos de interculturalidad, a lo institucional. Partamos por ahí. Dado que además se han realizado una serie de estudios, no solamente, bueno, ustedes a través de la cátedra indígena, por supuesto que realizan ahí una reflexión interdisciplinaria en torno al tema, pero también hay otras iniciativas a nivel de gobierno universitario. Las vicerrectorías están alineadas ahí, donde se está tratando de hacer esfuerzos también para incorporar estas nociones en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Qué podría relevar de esos esfuerzos? ¿Qué está haciendo la Universidad de Chile concretamente para avanzar en eso?
Yo diría que durante este tiempo habíamos estado acostumbrados a que los esfuerzos fueran muy desde las unidades académicas, ¿no? Claro. Y eso también da cuenta de la realidad de la universidad, donde las facultades, los institutos tienen la libertad de alguna manera de ir definiendo sus temas y sus prioridades. Yo diría que en el último tiempo son varios los esfuerzos que se están dando desde el nivel central. Y por supuesto eso significa que hay que empujarlos, ¿no? Y hay que intentar que no decaiga, ¿no? Ni con los cambios de autoridades, ni con los vaivenes que tiene la propia universidad. En primer lugar, yo destacaría el trabajo que hace la Oficina de Equidad e Inclusión con Maribel Mora Curriao al frente, desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, donde estuvimos trabajando. Se creó una comisión para poder elaborar primero un levantamiento de datos, intentar visibilizar de alguna manera, transparentar los principales indicadores de la comunidad universitaria, principalmente estudiantil, y luego a partir de allí cómo desde la Vicerrectoría se pueden generar lineamientos específicos, ¿verdad? En torno a cómo mejorar sobre todo las actividades vinculadas a la docencia. Otro esfuerzo que también se ha hecho de manera muy interesante ha sido desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, porque en la discusión del proyecto educativo también conceptos como diversidad, conceptos como pluralismo resultan interesantes, ¿no? Que sean incorporados. Aún cabe ver cómo se van a ir materializando, pero están declarados en documentos estratégicos y por lo tanto se pueden hacer exigibles. Por otra parte, yo creo que también, ¿no?, la nueva ley de universidades estatales explicita el rol de los pueblos indígenas, ¿no? Y cómo las universidades deben dar cuenta de ello. La Universidad de Chile, yo creo que es la que tiene que marcar el estándar en ese sentido. Y, por supuesto, el trabajo que está haciendo el Senado Universitario a través de la Comisión de Desarrollo Institucional, de la cual de alguna manera yo me siento muy, muy contenta de haber llegado, siento también en el momento justo, ¿no? No porque uno crea que es la única voz que puede hablar de estos temas, sino también porque creo que de alguna manera concita el interés de senadores, de senadoras, le da una mirada transversal, triestamental a la situación de los pueblos indígenas, no solamente pensando en política, en una política al interior de la comunidad, sino que también hoy día estamos pensando en cómo esto se va a expresar en nuestra relación como universidad con el entorno. Sí. Bueno, y ahí el Senado tiene mucho que decir, por supuesto.
Claro que sí. Usted como senadora universitaria, recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con la profesora Verónica Figueroa Huencho, académica de nuestra universidad y también miembro de este Senado Universitario, que recientemente se ideó por parte del Senado Universitario abordar esta temática, generar una reflexión desde la Comisión de Desarrollo Institucional sobre la situación de los pueblos originarios o de personas indígenas en la universidad. ¿Qué es lo que han podido hasta este momento, porque sé que comenzaron recién, pero qué es lo que han podido reflexionar o conversar en estos pocos días?
Bueno, lo primero que hicimos fue intentar hacer una especie de estado del arte, ¿no? Armar un plan de trabajo, porque tenemos plazos claros, tenemos que en mayo estar entregando este informe, por lo tanto hicimos una agenda de trabajo y hemos tenido en primer lugar algunos insumos. El primer insumo fue el informe que hizo esta Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Invitamos a Maribel Mora que fuera también a darnos un panorama un poquito más amplio respecto de este informe y la mirada también más institucional. La semana pasada tuvimos la visita de Daniel Mato, quien es director de la Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, para que también nos diera la mirada respecto a la educación superior y cómo la educación superior debería abordar este tema. Y por supuesto, leyendo mucho, aprendiendo mucho, y ahí yo valoro también, sobre todo, la disposición de las senadoras y de los senadores que conforman la comisión, porque están tienen una sensibilidad bien particular, y eso se agradece, porque en este tema todos tenemos que estar dispuestos a aprender. Uno nunca termina de aprender y de conocer. Así que en ese sentido ha sido bien, bien enriquecedor. Yo tengo muchas expectativas respecto de lo que pueda resultar aquí. Sobre todo que no se termine con la elaboración de este, claro, de este documento, sino más bien cómo luego se operacionaliza. Yo creo que ahí la reciente aprobación del PDI, de la universidad, del Proyecto de Desarrollo Institucional, se convierte en un paraguas perfecto para poder instalar una política de este tipo. Entonces creo que allí, como te decía, el Senado en lo particular ha estado muy abierto incluso a incluirlo como punto de tabla en la próxima sesión del Senado, el poder conversar, no solo del trabajo que está haciendo esta comisión, sino también dar una mirada un poquito más más política, diría yo, respecto de la situación que están viviendo los pueblos indígenas hoy día en Chile, principalmente sí. El pueblo mapuche.
Vamos a ese tema, profesora. ¿De qué manera ha marcado el trabajo que han estado realizando esta situación que nuevamente reflota la temática indígena en los medios, desde la voz del gobierno, pero lamentablemente a partir de estos hechos de violencia, donde tienen implicadas las policías, donde ha habido pruebas de... ¿cómo es que se llama? Interrupción a la justicia. Es decir, hay aquí un tema institucional muy grave. Pero así surgen los temas, parece, de este tipo en Chile. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo reflexiona usted también en términos personales respecto a esta crisis?
Sí, claro. Bueno, yo la reflexiono, por supuesto, como indígena y todos aquellos y aquellas que habitamos, sobre todo las zonas urbanas. Siempre digo, somos o nietas o bisnietas del despojo territorial. Y desde allí, de alguna manera... nosotros lo utilizamos como apalancamiento de nuestra identidad. La posibilidad de poner este tema desde la Universidad de Chile es un privilegio. Yo siempre digo que a lo mejor a nuestros abuelos, a nuestros ancestros les habría gustado, porque hay espacios para poder expresarlo, para poder de alguna manera también verbalizarlo. Para mí, por supuesto, ¿no? Estos hechos dan cuenta de un desconocimiento profundo que existe todavía en esta sociedad y muchas veces en la clase política, de comprender cuál es el trasfondo de las demandas de los pueblos indígenas. Y ahí es donde yo digo, ¿cuál es el rol de la Universidad de Chile? ¿Cuál es nuestro rol como parte de esta comunidad? Y tiene que ver con pensar qué tiene que decir la universidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad también de la universidad, sobre todo cuando nosotros formamos a esta élite, ¿no? Gran parte, como decía, de estos actores empresariales, políticos, han pasado también por nuestras universidades. ¿Cómo logramos de alguna manera cambiar aquello? Tiene que ver con reconocernos como interculturales, con generar nuevas competencias, nuevas habilidades para movernos en ese entorno. Y sobre todo porque yo decía antes, la Universidad de Chile tiene que marcar el estándar. Cuando aquí hay una violación flagrante a los derechos humanos, nosotros como universidad tenemos que marcar el estándar. Hay un límite, si bien hay una expresión de la diversidad dentro de nuestra universidad, hay un estándar que es básico y nosotros tenemos que visibilizar ese estándar. Si bien, como tú decías, la situación o más bien las manifestaciones surgen a partir de un hecho tan grave como es el asesinato, nuevamente, en democracia, de un comunero mapuche a manos de Carabineros de Chile, que es una institucionalidad del Estado. Decía, desgraciadamente, han surgido de todas maneras manifestaciones desde distintas unidades de la universidad, declaraciones, sí, ¿no? Que de alguna manera apoyan no solamente la causa de los pueblos indígenas, sino que dicen, nosotros como parte de esta comunidad, algo tenemos que decir. La Universidad de Chile tiene voz, la Universidad de Chile es un actor de poder. Y desde allí es desde donde nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer reflexionar a la sociedad. Y es nuestro rol hacer reflexionar a la sociedad. No dejarlo encriptada en aquellos que pueden acceder a nuestras aulas o aquellos que pueden acceder a nuestros trabajos académicos. Tenemos que ocupar todos los mecanismos de los que dispone la universidad para socializar, para aprender, para incorporar las miradas de estos pueblos, pero sobre todo para hacer una labor educativa que tiene la universidad con reconocer estas problemáticas, ¿no? Y expresarlas de alguna manera también.
Usted habla del presente, de lo que la universidad también puede hacer hoy, en este momento. Uh-huh. Y durante esta semana, desde el lunes, que se cumplió los 176 años, si no me equivoco, de la Universidad de Chile, es que están realizando una serie de actividades, ceremonias, donde se invita, por supuesto, a muchas autoridades del país, actores externos a la universidad, etcétera. Es una vitrina también para expresar la voz de la universidad. ¿Qué espera usted? ¿Cómo se desarrollan estos eventos durante esta semana en relación también a este contexto que, como decíamos, es ineludible?
Sí. Yo lo que espero es que se diga, ¿no? Aquello que no se dice se invisibiliza. Cuando lo nombramos se hace parte de la realidad. Cuando decimos que el lenguaje crea realidad, no es solamente lo que se dice, sino también cómo se expresa y cómo se dice. Y hasta el momento creo que la universidad no ha dicho todo lo que tiene que decir. Yo espero que en este momento en el que estamos en la palestra, nuestras autoridades hablen de este tema y de alguna manera asuman como universidad el desafío que tenemos para reconocer esa realidad. Tenemos la posibilidad, por supuesto, como decía, a través de todas estas ceremonias que además se siguen por las redes sociales. Hoy día la posibilidad de que ese discurso se instale y se expanda es tremendo, como yo creo que nunca antes lo habíamos tenido. Entonces, la invitación para mí es tanto a la universidad, a sus autoridades, como también al propio Senado, que también haya una expresión de esa diversidad y que sea motivo de orgullo el reconocer esa diversidad. A mí me gusta eso, siento que muchos de los que nos identificamos como indígenas es muy difícil el poder generar un orgullo identitario, sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando hay discriminación, cuando hay mucha incomprensión. Pero que hoy día haya actores dentro de la universidad relevando ese tema, discutiendo sobre aquello, diciendo que son indígenas, eso de alguna manera creo que enorgullece no solo a aquellos que nos identificamos como indígenas, enorgullece a toda la comunidad, porque es muy rica y es muy diversa. Y creo que esa diversidad de miradas hoy día puede enriquecer no solamente aspectos que tienen que ver, como te decía, con docencia, con investigación, incluso también podrían contribuir a enriquecer las propias políticas universitarias.
Claro que sí. Bueno, senadora Verónica Figueroa, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire y haber compartido sus opiniones sobre este tema tan relevante. Vamos a continuar informando a todos y todas sobre los avances de este trabajo que está realizando el Senado Universitario, por supuesto, y nuestra comunidad universitaria en general. Le vaya muy bien.
Muchas gracias, Fentron Mañún, y que tengan mucho éxito también con su programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, amigos, nosotros nos vamos con las noticias educativas.
Anuncio de implementación del Plan de Desarrollo Institucional marcó ceremonia del Senado en aniversario de la Universidad de Chile. Con el descubrimiento de una simbólica lámina resumen del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 y el anuncio de la creación del comité responsable de darle seguimiento, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la medalla Andrés Bello a los integrantes del órgano estratégico y normativo de la universidad. El lunes 26 de noviembre, la Universidad de Chile reconoció con la distinción Medalla Andrés Bello a los integrantes del Senado Universitario 2018-2022, miembros de uno de los tres órganos superiores de gobierno, quienes iniciaron el ejercicio de sus funciones el pasado 13 de septiembre. Este símbolo fue entregado por el rector Ennio Vivaldi Béjar en el contexto del aniversario 176 de la universidad, donde por primera vez el órgano triestamental de gobierno contó con una ceremonia propia. El vicepresidente del órgano normativo, profesor Gonzalo Gutiérrez, y la secretaria del Senado, profesora Alejandra Botinelli, fueron los encargados de dirigirse a los presentes en representación de la mesa directiva. El senador Gutiérrez indicó que la distinción recibida insta a continuar desplegando el trabajo de forma comprometida y responsable, sin más recompensa que la de contribuir al desarrollo equitativo e integrado de la educación pública chilena. Asimismo, el rector relevó el rol del órgano triestamental y explicó que la idea de armonizar un proyecto común como universidad es la esencia de lo que debe ser un Senado universitario. La instancia estuvo marcada por el anuncio del rector sobre la creación del comité responsable de dar seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional PDI 2017-2026, que orientará estratégicamente a la Universidad de Chile durante los próximos 10 años. Como gesto simbólico del inicio del proceso de implementación, la máxima autoridad y el profesor Gonzalo Gutiérrez presentaron una lámina resumen del documento. Esta contiene los objetivos y las 12 estrategias del plan y será ubicada en el gabinete de rectoría y posteriormente distribuida a todas las unidades académicas de la universidad.
Panoramas destacados.
Centro Nacional de Arte Contemporáneo realizará seminario internacional sobre formación de profesores y profesoras en arte y educación artística. El Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio culmina un primer año de programa que guía docentes para enseñar sobre arte en todas las asignaturas. Este programa, llamado Planeadores, busca ampliar la formación de profesores y profesoras en arte contemporáneo y educación artística, potenciando importantes habilidades del aprendizaje para el futuro, como la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Este sábado 1 de diciembre, el programa Planeadores 2018 culmina con un seminario internacional abierto a todo público, presentando todas las experiencias prácticas realizadas y ampliando el alcance de este programa de mediación a todas las personas que quieran asistir. Entre los expositores se encuentran María Buenaventura de Colombia y especialistas nacionales como Alicia Villarroel, Rosario García Huidobro, Sandra Marín y Sebastián Lillo. La actividad se desarrollará entre las 10 horas y las 18:30 en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, que se ubica en Pedro Aguirre Cerda, 6600, comuna de Cerrillos. Para mayor información e inscripciones, visitar centronacionaldearte.cl. Conversatorio: eliminación de la violencia contra la mujer en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. El miércoles 28 de noviembre de 2018 a las 11 horas en el Aula Magna de la Facultad de Odontología se realizará el conversatorio Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad, organizada por la Oficina de Igualdad de Género de la Facultad de Odontología, contará con las siguientes tres ponencias: contextualización del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inequidad de género en la Universidad de Chile, avances pendientes, a cargo de la Dirección de Igualdad de Género, y presentación de resultados del primer estudio de percepción, prevalencia y características de conductas de acoso sexual de la Facultad de Odontología, a cargo de la Oficina de Igualdad de Género de la misma facultad. La entrada es liberada y el aula magna se ubica en la calle Sergio Livingston 943, en la comuna de Independencia. Bueno, amigos, nosotros seguimos con Educación en el Aire. Y para contarles ahora en este segundo bloque que a mediados de noviembre la Universidad de Chile lanzó la campaña contra el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación, La Chile Dice No, que a través de una serie de piezas gráficas y audiovisuales busca crear conciencia en la comunidad universitaria sobre el acoso sexual, informar sobre los protocolos de acción y los derechos y los deberes de las partes afectadas ante este tipo de situaciones. Este es un trabajo que surge a raíz de las movilizaciones feministas del primer semestre de este año. Es promovida por la Dirección de Igualdad de Género, DIGEN, dependiente de Rectoría, y por los equipos de comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Rectoría. Para conversar sobre esta campaña y los avances que se han hecho en la universidad para erradicar el acoso sexual, tenemos en el estudio a la directora de la Dirección de Igualdad de Género, Carmen Andrade. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, el antecedente de la Dirección de Igualdad de Género es la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, ¿no?, que se creó en el año 2014. Es decir, que el tema tenía una preocupación anterior a esta campaña y un trabajo que ya lleva algunos años en la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido los avances que han habido en la institución respecto a los temas del respeto por la igualdad de género y qué se espera lograr con esta campaña específicamente?
Bueno, un poquito de contexto. Efectivamente, la universidad hace ya varios años, desde fines del 2013, se planteó la necesidad de abordar las desigualdades que hay en su interior. Fue una decisión bien valiente a mi juicio, porque las universidades tienen gran capacidad para mirar a la sociedad, pero les cuesta mucho mirarse a sí mismas. Y en este caso la Universidad de Chile, de manera pionera, se hizo la pregunta, ¿no?, de qué pasaba con las relaciones entre hombres y mujeres al interior de la Universidad de Chile. Y lo que se descubrió era más o menos evidente, ¿no?, que en la Chile hay profundas desigualdades, igual como hay en la sociedad. Hay diferencias salariales, las mujeres acceden menos a los niveles de decisión, hay esta concentración de mujeres en determinadas áreas y de hombres en otras, que coincide con que después, cuando las alumnas salen, alumnas y alumnos, al mundo laboral, ellas se insertan en los oficios peor pagados, las profesiones peor pagadas. Bueno, y una de las cosas que apareció en estos diagnósticos y en estas conversaciones fue las prácticas de acoso y violencia sexual, que afectan principalmente a las mujeres, y son quienes son los agresores, son hombres, gran mayoría, tanto profesores como estudiantes. No, este no es un problema que se da solo en la relación jerárquica profesor-alumna, también se da entre pares. Y entonces, a partir de ahí, ya como digo, hace unos años, empezamos a trabajar haciendo muchas actividades de difusión, sensibilización, en fin, y se elaboró un protocolo para actuar frente a estas prácticas, y el movimiento feminista le dio un impulso muy importante, ¿sí? Muy importante, porque primero puso sobre la mesa la necesidad de hacer, yo diría, acciones más de fondo, más que abarcaran a toda la universidad, y dentro de eso se vio la necesidad de informar, ¿sí? Porque aunque parece bien paradójico, ¿eh? Porque la gente dice que ahora, a partir del movimiento feminista, se dio cuenta lo que vivían las mujeres. Claro. Se dio cuenta que había acoso en los espacios públicos. Se dio cuenta que las mujeres las toqueteaban en los metros. Bueno, las cosas son así. Supongamos que antes nunca se dieron cuenta, ¿no? Pero siempre es necesario informar. Y eso la campaña tiene dos propósitos. Por una parte, explicar qué es el acoso y cómo se manifiesta. Y en segundo lugar, decir qué hacer si uno vive una situación de acoso o si conoce, ¿no?, de alguna compañera de trabajo, alguna compañera de estudio, dónde ir, cómo presentar una denuncia.
¿Y cómo se diseñó esta campaña? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles son las principales acciones que se están realizando para lograr como un cambio cultural, en el fondo, que, ¿no?, al que se aspira, al que se requiere, y que permita bajar las cifras de acoso, que la universidad igual son muy alarmantes? Una de cada cinco mujeres ha declarado que ha sido víctima de acoso sexual.
Un 98% de las jóvenes ha sido acosada en el espacio público, fíjate. Las cifras del país son alarmantes, las de la Chile también, ¿eh? Pero yo creo que estamos frente a un problema que es mucho más grave de lo que se a veces se intenta ver, ¿eh? ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Cuáles son las principales acciones? Bueno, junto con la campaña, que tiene un foco informativo y de generar conciencia, también estamos creando una unidad especializada para realizar las investigaciones. Porque hasta ahora las investigaciones se hacían en el marco de los sumarios administrativos, claro, como una universidad pública, y los sumarios han sido hechos para otros propósitos, ¿no?, para investigar faltas administrativas. Entonces, quien hace sumario puede ser un académico, funcionario que no tiene ninguna vinculación ni ninguna especialización en el tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos creando una unidad especializada que se la ha denominado fiscalía, pero en realidad no es exactamente una fiscalía, porque esto no es el sistema penal, ya, donde van a trabajar abogadas o abogados especialistas en temas de género, violencia de género, y también, ¿no es cierto?, que van a conocer bien a cabalidad todos los procedimientos administrativos, en fin, de cómo llevar adelante las investigaciones. ¿Ya? Eso es una cosa que estamos haciendo en materia de investigación. En segundo lugar, pusimos en marcha en enero una oficina especial para atender a personas afectadas. Ahí hay abogada, asistente social, que brindan asesoría, acompañamiento, que ayudan a formular las denuncias, ¿no?, y hacen seguimiento a los casos. Yo puedo decir con harta responsabilidad que es un equipo de lujo, ¿no? Son profesionales súper comprometidas con las personas que atienden, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo es formación, ¿no?, cursos de formación en pregrado sobre género, violencia y derechos humanos.
Una ampliación de la oferta de cursos que ya existían.
Sí, que ya se habían partido. Y como todavía nos queda tiempo, estamos haciendo también un plan de capacitación para funcionarios y funcionarias sobre acoso sexual y laboral. Acabamos de terminar 5 cursos, nos quedan 2 más este año, y el próximo año vamos a continuar.
¿Y cómo se han dado esos cursos? ¿Que ha habido harta participación de los funcionarios?
Ha habido muchísimas, más. De hecho, habíamos planificado 5. y estamos ampliando a dos más porque quedaron muchas personas inscritas que no alcanzaron a entrar, no fueron suficientes los cupos.
O sea, hay mucho interés también.
Hay muchísimo interés, muchísimo. Hemos hecho uno en cada campus, ahora, como digo, vamos a hacer más y vamos a continuar el próximo año, todo el año, haciendo capacitaciones.
Y la ¿quiénes participaron también en el diseño de la campaña? Porque eso también es interesante.
Muy interesante, me olvidé contestar. La campaña se diseñó en una comisión triestamental donde participaron muy activamente las estudiantes, tanto de la FESH como de las asambleas feministas, la Vicerrectoría de Comunicaciones, por cierto, la Dirección de Género, algunas académicas, y entre todas se puso en común primero el concepto de qué se iba a tratar la campaña y se discutieron todos los materiales gráficos, ¿no? Una vez que tuvimos el prediseño, se lo presentamos a una comisión mayor, donde también había representantes de los tres estamentos, para poder recoger distintas visiones y opiniones. Así que, bueno, el acuerdo ahí fue que tenía que tener un lenguaje directo, ¿no? Que el mensaje tenía que ser claro, y con los formatos más modernos, yo diría, ¿no? De la, claro, de la forma de comunicarnos.
Un formato audiovisual,
así es,
piezas gráficas. Sí. Bueno, hemos visto afiches con forma de señalética.
Como señalética de tránsito,
claro.
Sí.
Y el video famoso de Mala Imagen también, sí, que igual ha impactado positivamente. Bueno, y durante las movilizaciones, una de las principales críticas de los estudiantes fue sobre todo que las víctimas no tenían garantías cuando realizaban una denuncia de acoso porque no existían los mecanismos, el mismo estatuto administrativo que usted nombraba. ¿Cómo se van a seguir esos procesos que ya estaban iniciados antes de este año, antes de la creación de la fiscalía? Ahora, o sea, no sé si los procesos van a seguir como están en el estatuto administrativo o van a pasar a la fiscalía. ¿Cómo va a ser ese proceso?
A ver, antes es importante aclarar algo. Efectivamente, el estatuto, como decíamos, y el procedimiento de los sumarios no otorgaba iguales derechos a la persona que denunciaba, o sea, a la afectada, y al denunciado, ¿ya? Eso se resolvió antes de la creación de la fiscalía. ¿Cómo se resolvió? ¿Ya? Y eso yo creo que es bueno que las estudiantes lo recuerden. Nosotras fuimos al Parlamento como Universidad de Chile, ¿ya? Y logramos, después de hartas gestiones, que la ley de universidades estatales, que se aprobó hace un par de meses, donde la Chile tuvo harto protagonismo, se modificara, se incluyera una indicación que modificaba el procedimiento de investigación y establecía, entre otras modificaciones que se hicieron, establecía iguales derechos para víctimas y denunciados. Entonces, ese problema de la falta de garantías está resuelto independientemente de la fiscalía. Lo que ocurre, ¿ya?, es que aun cuando está esta nueva ley, quienes investigan, las personas, ¿no es cierto?, que les corresponde hacer un sumario, como decía anteriormente, no tienen la especialidad necesaria, no tienen tiempo, entonces... aun cuando existan estos mecanismos en la ley, no necesariamente se desarrollan los procesos de manera más ágil, se decretan medidas de protección también más rápidas, todas esas cosas, digamos, que necesitamos que se hagan. Ahora, los procedimientos que están en curso van a seguir su curso, valga la redundancia, hasta que sean resueltos. Y los procedimientos nuevos van a ser derivados a la unidad especializada.
Porque hay, bueno, siguen las críticas también de profesores que han sido acusados, que no se sabe en qué van los sumarios o que los sumarios se tardan demasiado. Entonces, como que ese problema va a seguir un rato más, entonces. Como
A ver, el que no se sepa, ya, es algo que hoy día sí debiera poder resolverse, porque... como les decía, de acuerdo a la modificación de la ley, hoy día la persona que denunció, tanto como el denunciado, tiene derecho a saber en qué va el proceso. ya existen mecanismos concretos que dicen cómo solicitar la información. Uh-huh. Entonces, ahí yo más bien sugeriría que se informen harto de del protocolo. Esa uh-huh. posibilidad está, el saber está, ¿ya? Uh-huh. Lo que sí pasa, y en eso tienen razón las estudiantes, es que los procedimientos demoran mucho más de lo que uno quisiera. ¿Ya? Eso es verdad. Y eso se va a resolver con la unidad especializada, esperamos, pero claro, eso uh-huh. va a demorar un tiempo. Uh-huh. ¿Ya? Pero el derecho a saber está hoy día garantizado.
Okay. Bueno, entre las iniciativas que se proponen desde la DIGEN, de la Dirección de Género, está incorporar el enfoque de género en el modelo educativo de la universidad. Eso ya es un cambio sustantivo. ¿Cómo se está realizando ese trabajo?
Efectivamente es un cambio sustantivo y yo creo que tendría una tremenda incidencia muy positiva en los estudiantes que se forman en la Universidad de Chile. Si pudieran efectivamente desde las distintas disciplinas conocer que esto de la perspectiva de igualdad de género, aplicarlo en sus campos disciplinarios, yo creo que le haríamos una tremenda contribución al país. ¿En qué estamos trabajando? Aquí hay una comisión liderada por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, donde están también incorporadas las estudiantes, las académicas, la dirección de género, y hemos estado trabajando, uno, para modificar el modelo educativo. El modelo educativo es el instrumento, es como el paraguas, digamos, uh-huh. que orienta todos los procesos formativos de la Chile. Entonces nos pareció que había que partir por ahí, que es donde la Chile define sus orientaciones educativas, sus principios, ¿no?, formativos. Ya, estamos trabajando para incluir ahí un principio específico sobre igualdad de género, porque, bueno, aunque nos pongamos roja, ¿no?, en el modelo educativo que había sido elaborado muy participativamente, uh-huh. nunca se consideró la perspectiva de igualdad de género, hasta hoy. Pero bueno, uh-huh. es una oportunidad, estamos en eso. En segundo lugar, estamos trabajando también en modificar la encuesta de evaluación docente, que es el instrumento por el cual los alumnos y alumnas evalúan a sus profesores, ¿ya? Uh-huh. Nuevamente, ¿qué pasa? Esta es una encuesta que ha sido elaborada con amplia participación. Esto para que veas que el tema recién se está tomando conciencia de lo importante que es, ¿no? Uh-huh. El tema de género. Porque la encuesta de evaluación docente fue elaborada participativamente, fue validada con los propios estudiantes y tampoco contenía una mirada, ¿no?, respecto a las desigualdades o discriminaciones que pueden haber al interior de la clase. ¿Ya? Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Hay una pregunta, ¿no?, que dice, ¿el profesor estimula la participación de los estudiantes en la clase? Uh-huh. ¿No? Y eso los alumnos contestan sí o no, más o menos, en fin. ¿Qué hicimos? Abrimos la pregunta y decimos, ¿el profesor estimula por igual la participación de hombres y mujeres en la clase? Este uh-huh. solo cambio es muy sustantivo, porque fíjate que lo que se ha visto, que a nivel escolar, ¿ya?, los estudios que se han hecho sobre prácticas educativas en las aulas uh-huh. de la enseñanza media, sistemáticamente los y las profesores, sin darse cuenta, por cierto, le dan más la palabra a los niños, refuerzan estereotipos de género, estimulan más la participación de los alumnos que de las alumnas, ¿ya? Entonces, uh-huh. el cambiar esta sola pregunta hace que la gente mire lo que no ve. No es el único cambio que hemos hecho, ¿no?, en la sí. encuesta, pero lo doy como ejemplo. Y estamos entonces también trabajando, y eso va a haber que hacerlo con cada una de las facultades, para que las propias facultades revisen sus mallas, ¿no?, y veamos de qué modo vamos incorporando la formación en temas de género, ojalá en todas las carreras universitarias.
Claro, es un trabajo que se hace desde el nivel central, pero que cada facultad tiene que hacer su bajada también, ¿no?
Y hay facultades que lo están ya haciendo, ¿no? Uh-huh. El ICEI, por ejemplo, ¿no?, el Instituto de Comunicación e Imagen, ha estado trabajando, Ciencias Sociales también, haciendo sus propios análisis y revisiones de sus mallas curriculares. Uh-huh.
Bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, sobre la campaña que se ha lanzado recientemente, este mes, que dice La Chile Dice No, con varios apellidos al acoso sexual, etcétera. ¿Qué han podido ver de esta campaña? Se lanzó como a mediados de noviembre, el 12 de noviembre,
sí,
más o menos.
Sí, así es.
En estas dos semanas, ¿cómo han visto, qué han podido ver sobre lo que han hecho?
Bueno, no me atrevería a decir que tenemos una evaluación de la campaña, porque es muy pronto, ¿no es cierto?
Sí, además que tiene acciones hasta marzo de 2020.
Claro, es larga. Lo que sí hemos visto, yo diría dos cosas en principio. Uno, que ha tenido una muy buena recepción, ¿ya? Y la Chile es un contexto crítico, ¿no es cierto? Entonces uno está más bien acostumbrado a recibir sugerencias de lo que falta, ¿eh? Y en este caso ha sido muy bien acogida, uh-huh, principalmente por los estudiantes. Y en segundo lugar, hemos visto que las unidades universitarias han tenido un rol bien activo en ser ellos quienes difundan, ¿eh? O sea, yo diría que aquí ha habido un trabajo colaborativo interesante. Uh-huh. Y en cada una de las facultades se ha ido extendiendo la campaña a partir de los esfuerzos que hace cada facultad.
Ya. O sea, también hay un interés.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, de hecho ya nos quedamos cortas de materiales, uh-huh, nos llaman para pedir más y eso ha sido una buena señal.
Uh-huh. Bueno, usted comentaba sobre la ampliación de la oferta de cursos en materia de género, el fortalecimiento del modelo de atención integral para las personas afectadas, y también se anunció la implementación del Observatorio de Violencias y Desigualdades de Género.
Así es.
Si nos puede comentar, sí. ¿Qué es eso?
Eso lo vamos a instalar en marzo, ¿eh? No nos dieron las capacidades para hacer todas estas cosas este año, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que queremos y lo que se aprobó es contar, así como vamos a tener un mecanismo especializado para investigar, uh-huh, queremos también tener un mecanismo especializado que esté permanentemente nutriendo de información, primero sobre violencia, ¿no? Yeah. Violencia, acoso, saber qué está pasando en los campus, cómo se van implementando las políticas de la propia universidad. Y no solo sobre violencia, sino también sobre los otros campos del quehacer universitario. Monitorear qué va pasando con los salarios, monitorear qué va pasando con el acceso de las mujeres a los niveles de decisión, qué va pasando con las conductas discriminatorias. O sea, queremos tener un ente que observe, que genere información y que analice. Pero no como un fin en sí mismo, porque nosotros, si bien estamos en la universidad, la dirección de género, su propósito no es solo mirar y analizar la realidad, sino que tratar de influir para cambiarla, ¿eh? Claro. Entonces, para nosotros la información es básica para hacer política universitaria, uh-huh, no solo para dar a conocer lo que está pasando, eso también, digamos, pero principalmente para transformarla en información útil para hacer políticas universitarias.
Bueno, al respecto, el Senado también estuvo trabajando en eso y se elaboró, y ayer se anunció por el rector que se iba a empezar la implementación del Plan de Desarrollo Institucional, que es un plan que va a regir por 10 años el desarrollo estratégico de la universidad. ¿Cómo se inserta este cambio cultural? No sé si ha podido ver cómo se inserta dentro del PDI o cómo este PDI le puede dar un paraguas a este cambio cultural sobre la comprensión que tenemos del género.
Bueno, se inserta de manera súper práctica, ¿ya? Porque nosotras trabajamos con el Senado en la elaboración del PDI. O sea, nos dimos cuenta, obviamente, que era un instrumento estratégico, que como dice usted, va a regir la universidad por los próximos 10 años. Entonces dijimos, hay que estar, obviamente hay que estar, ¿no es cierto? No, era demasiado importante. Uh-huh. Entonces trabajamos durante bastante tiempo con el Senado en la elaboración del PDI, uh-huh, y creo que, a ver, lo que se logró, que es bien sustantivo, creo yo, es que se elaborara un capítulo, una estrategia especial dentro del Plan de Desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional. Uh-huh. Una estrategia sobre equidad de género, donde se incorporaron objetivos con indicadores súper concretos, ¿ya?, sobre aspectos muy sustantivos. Por ejemplo, dice el PDI, el Plan de Desarrollo Institucional, no recuerdo exactamente la redacción, pero uh-huh, dice que la universidad va a erradicar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Uh-huh. Dice que va a promover, no, y es más concreto que eso, pero que va a garantizar igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera de hombres y mujeres. O sea, el PDI tiene compromiso súper concreto. Uh-huh. Si en 10 años lo cumplimos, yo creo que vamos a dar un salto cualitativo muy importante en igualdad.
Directora Carmen Andrade, de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, le damos las gracias de haber venido a contarnos sobre esta campaña que es tan importante y que genera tanto interés en la universidad, desde el Senado Universitario también. Así que muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales y de José Rojas en los controles.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.